En esta noche vamos a comenzar una serie que venimos anunciando sobre la visión para este año de la iglesia. Y hemos hablado y lo hemos mencionado y está en el boletín. Queremos traer una serie de mensajes sobre lo que es edificar o edificando sobre el legado. Entonces queremos en esta noche comenzar, vamos a hacerlo los miércoles esta serie y va a ser unos 5 o 6 mensajes que vamos a traer para enfocarnos en este año en lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. La misión de nuestra iglesia es algo que ya yo creo que la mayoría debemos de saber, la hemos puesto en los boletines, la vamos a seguir poniendo, y es que somos un ejército, I need more volume please, somos un ejército unido, apasionado y poderoso, buscando impactar al mundo con el amor y la palabra de Dios. Esa es nuestra misión como iglesia. Sentimos que Dios permite que nosotros tengamos en este lugar y tengamos esas puertas abiertas para que entendamos que somos un ejército peleando una batalla. Estamos unidos, somos apasionados por lo que hacemos y tenemos el respaldo y el poder de Dios en lo que hacemos. ¿Y qué hacemos con ese poder y ese respaldo de Dios? Buscamos impactar este mundo. Los dos factores que queremos que impacten este mundo es el amor de Dios y la palabra de Dios. Eso es lo que este mundo más necesita. Necesita el amor de Dios desesperadamente. Y necesita la palabra de Dios desesperadamente. Y eso es lo que va a impactar y cambiar vidas. Dentro de esa misión de la iglesia, este año queremos enfocarnos en edificar sobre un legado. El legado que hemos obtenido de parte de nuestros antepasados en este lugar. Entendemos que nuestra labor no es como construir una obra nueva. Hay personas que plantan iglesias y abren obras nuevas. Ellos tienen una labor específica, una misión. Ellos tienen que hacer una serie de cosas que ya nosotros no tenemos que hacer. Porque estamos celebrando 55 años de establecidos. Entonces, nuestra labor no es edificar algo nuevo, sino la expansión de lo que ya está edificado. Y ese es el enfoque. Queremos ensanchar nuestro territorio. Queremos expandir nuestro alcance. Queremos aumentar el impacto que estamos teniendo. O sea, nos toca sobre edificar. Edificar sobre algo que ya existe y está edificado. Y entonces durante el año entero vamos a estar relatando distintas historias y relatos históricos de nuestra iglesia para que aquellos que no lo saben lo puedan aprender. Es imposible en una noche, ni en dos ni en tres, hacer la historia de 55 años de este lugar. Pero quiero en esta noche para establecer algo de lo que es el legado y luego entrar en lo que es edificar sobre ese legado, quiero que conozcamos quien fuera nuestro pastor fundador. El pastor que fundó el centro evangélico, establecido con su nombre corporativo en inglés, que es Evangelical Pentecostal Church and Refugee Center, un nombre como de 300 palabras, larguísimo. Pero esto era una iglesia evangélica pentecostal y un centro de refugiados cuando se estableció. Porque en el año que se estableció estaban llegando muchos refugiados de Cuba y aquí venían y se le daba ropa y se le daba comida y se les ayudaba. Era un centro de refugio para ayudarlos a encaminarse en los Estados Unidos. El pastor fundador fue Gabriel Carides y su esposa Micaela. Gabriel y Micaela Carides. Esos nombres en el mundo evangélico son muy conocidos, particularmente en lo que es la Florida, lo que es Cuba, lo que es el mundo hispano. El pastor Gabriel Carides era pastor de la iglesia más grande, la iglesia más importante en La Habana, en la esquina de Infanta y Santa Marta, de las Asambleas de Dios, una iglesia que todavía está ahí hoy. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que Caride era pastor de esa iglesia en Cuba, que en el año 54 nuestra querida hermana Josefina llegó a la iglesia de Caride allá en Infanta y Santa Marta como una jovencita? Allí conoció a su esposo, allí se casó, allí trabajó en el ministerio de los jóvenes, todo bajo el pastorado de Gabriel Carides. en Infanta y Santa Marta. En los años, a principio de la década del 60, Caride sintió del Señor venir a los Estados Unidos, él y su esposa, y plantaron aquí esta iglesia. Esta es la iglesia más antigua plantada de las Asambleas de Dios en esta ciudad. Se plantó al mismo tiempo que se plantó la iglesia Betel del hermano Mike Hernández, que está en el barrio del Northwest. Las dos se fundaron más o menos al mismo tiempo, pero en el año 62 abrió las puertas de esta iglesia en la 17 avenida, en un edificio en la 17 avenida, si no me equivoco eran en Los Altos. Y allí tuvieron 5 años, crecieron demasiado y en el año 67 compraron este lugar, 1967 compraron este edificio. Va a ser 50 años de estar en este edificio, de los 55 años que cumple la iglesia. El pastor Caride era un visionario, era un hombre que estaba muy adelantado a los tiempos en los que él vivía. Fíjense que el pastor Caride tenía un programa de radio cristiano en un tiempo donde no existía eso en las emisoras seculares. Tenía programa de televisión, tenía allá abajo en la oficina un cuartico de grabaciones, grababan sus programas de radio en un cuartico de grabaciones con lo que en aquel entonces era el mejor equipo que había para esas grabaciones. Cuando a nosotros nos tocó limpiar y sacar todo eso, ya todo era reliquias antiguas y que más bien eran antiques. Pero en el tiempo en que se usó, era algo fenomenal. Tenían revista y tenía periódico. El periódico se llamaba La Antorcha Cristiana. La revista y el programa de la radio y la televisión se llamaba Cristo en el Hogar. Y era, lo que esta iglesia hacía, no lo hacía nadie. Él fue una persona pionera en todas estas cosas. Pionera completamente. Abrió campo para que los demás pudieran seguir. Y en lo que era misiones, Caride tenía un corazón para misiones tremendo, tremendo, tremendo. Y estableció muchas obras y apoyó a muchos misioneros y estuvo involucrado en mucho trabajo, no solo fuera de los Estados Unidos, sino iglesias hispanas en los Estados Unidos también. Y uno de los, una pareja que Caride discipuló, que se convirtieron bajo su ministerio, y él los discipuló, fueron Roberto y Bolivia Garrido, los pastores más recientes de esta iglesia. Fueron convertidos y discipulados bajo el ministerio de Gabriel Carides y Micaela, su esposa, en este mismo lugar. Aquí se convirtieron y luego aquí pastorearon por los años que pastorearon. Entonces, eso es un poquito de la historia, del legado de este lugar. Entonces, cuando nosotros queremos hacer cualquier cosa, estamos edificando sobre algo que ya existe. No estamos inventando nada nuevo. Estamos haciendo lo que antes se hacía, pero lo estamos haciendo hoy con los medios que tenemos, la tecnología que existe. Los tiempos han cambiado, pero la estructura fundamental está aquí. Y en esta noche quiero que enfocarme en qué cosa es edificar. ¿Cómo edificamos? ¿Qué cosa es un edificador de lo que Dios quiere que nosotros hagamos este año en esta iglesia? De edificar. Y queremos quiero que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 3. En la Biblia, cuando vemos la palabra edificación con relación a la iglesia, se usa muy frecuentemente como un término de construcción. Algunos de ustedes, los varones, saben lo que es la construcción, han trabajado en ella o trabajan en ella. La analogía de la construcción en la Biblia es excelente para que nosotros podamos entender los principios para edificar la iglesia. Pablo usa la analogía de que la iglesia es como un cuerpo. Usa la analogía del cristiano como un árbol que da fruto, pero usa también la analogía de un edificio que hay que construir. Y ahí es donde entra la palabra edificar. Edificar es construir. Y ahí es la analogía que queremos en esta noche considerar. La idea que quiero que se lleven en esta noche de este primer mensaje de la serie es que el fuego de las pruebas, o las pruebas van a llegar. La iglesia es probada. Nosotros los cristianos somos probados. Y el fuego de las pruebas muestran cuando la iglesia está siendo edificada con buenos materiales y la obra de cada uno tiene que pasar inspección. Escúcheme bien. Las pruebas, el fuego de las pruebas nos ayuda a ver si la forma en que estamos edificando es la forma correcta. Porque si edificamos este edificio que es la iglesia con los materiales correctos, o sea, de la forma correcta, cuando llegue el tiempo de la inspección y el fuego llegue, la obra perdura. Pero si construimos y edificamos y trabajamos de la forma que no es correcta, cuando llega el fuego de la prueba, cuando llega la inspección, a ver si está bien construido, se sufre grande pérdida. Y ese es un principio bíblico muy, muy claramente establecido por Pablo. Y quiero que lo leamos. Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o arasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Toda obra de construcción, mi amado hermano, depende de la mano de obra. Siempre. Es ahí precisamente donde Pablo comienza a exponer los principios para edificar la iglesia de Jesucristo. En la mano de obra, los edificadores. Y fíjese que en el versículo 10, Pablo se constituye o se identifica como uno de los constructores de la iglesia. Si leemos los versículos anteriores, aparece otro que edificó también llamado Apolos. Y Pablo y Apolos edificaron, pero ellos no son los únicos. El pasaje claramente dice que este edificio lo tenemos que construir todos. Todos tenemos que trabajar. Todos somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Todos. No solamente los pastores y los maestros, los líderes de la iglesia, no, todos somos llamados a hacer algo, a trabajar. Y cada obrero es escogido, como dice Pablo, por la gracia de Dios. ¿Qué me dice eso a mí? Eso me dice a mí que cuando trabajamos para el Señor, lo debemos de considerar un alto privilegio. Entiende que cuando nosotros le dedicamos al Señor tiempo, no estamos haciendo algo, no estamos haciendo algo que nos trae a nosotros honor y orgullo. No estamos haciéndole un favor a Dios. Dios nos está haciendo el favor a nosotros de permitirnos ser parte de lo que Él está haciendo. hay que tener la mentalidad correcta. Y Pablo comienza y Pablo dice: esto que yo he hecho, lo he hecho por la gracia de Dios, porque a Dios le plació usarme a mí. Y en otro versículo te dice que él es un siervo inútil, y el otro versículo te dice que él es el peor y el más malo de todos ellos y menos digno. O sea, él tiene la perspectiva correcta. Dios no, cuando, en este país en el que nosotros vivimos, cuando a ti te contratan en una empresa por tus talentos, te pagan más que a todo el mundo, te levantan, te exaltan, pero en los caminos del Señor no es así. Dios no anda buscando el mejor predicador. Dios no anda buscando el mejor evangelista para contratarlo. No, el mejor es Dios. El que hace la obra es Dios. El que recibe la gloria es Dios. ¿Sabe lo que Dios necesita? Personas dispuestas a trabajar. De esa manera, no es que yo soy el bárbaro. No, el bárbaro es el Señor. Y lamentablemente mucha gente se acercan al servicio al Señor con la idea de que ellos están haciendo una gran obra y que ellos son dignos de reconocimiento y que ellos deben ser aplaudidos y que ellos, y la gente tiene que ver que yo soy mejor que muchos. Así, esa actitud a Dios le desagrada. Lo que hacemos lo hacemos con humildad. Dios, mire, ninguno de nosotros nos merecemos el privilegio de trabajar para Dios. Voy a repetir eso. Ninguno de nosotros, y yo menos que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros nos merecemos el privilegio de trabajar para el Señor. Tenemos golpes en el pecho de que Dios nos dé la oportunidad de trabajar para su empresa. Para trabajar. Y entonces, con esa actitud, te dice Pablo que yo trabajé para el Señor. Cada obrero es escogido por la gracia de Dios. Y todo este edificio se edifica sobre un fundamento. Sobre un fundamento. Todos los constructores saben que el fundamento es clave, es esencial. El edificio se sostiene si tiene un buen fundamento, si no se cae. Y el fundamento que dice Pablo es el que no se puede cambiar. Él puso el fundamento de la obra entre los corintios a quien él les está escribiendo esta carta. El fundamento de esta iglesia lo puso Gabriel Caride. El de la iglesia de Corintios lo puso el apóstol Pablo. Pero Caride no es el fundamento y Pablo no es el fundamento. Cuando tú ves el pasaje, el fundamento es Jesucristo. Entonces, la iglesia que se edifica sobre Jesucristo es una iglesia que va a ser fuerte, sólida, que tiene la base que necesita para poder resistir cualquier viento, cualquier tormenta, cualquier cosa. Y todos nosotros somos llamados a edificar. Fíjese cómo dice Pablo: el que edifica encima, si alguno, o sea, dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro que edifica encima? ¿Quién es? El otro soy yo. El otro eres tú. Dilo en esta noche. El otro soy yo. El que va a edificar aquí encima de lo que Dios ha establecido soy yo. Todos somos llamados a edificar. Todos somos llamados a trabajar. Y mire, cuidado cómo lo hacemos. Cada uno tenga mucho cuidado cómo edifica la obra de Dios. Lo dice, cada uno mire cómo sobre edifica. Porque Dios demanda que nosotros trabajemos con él, para Él con lo mejor que podamos hacerlo. Con cuidado, con atención, con corazón. Dios quiere obreros que estén 100% comprometidos con Él. Dios quiere obreros, usted y yo, que estemos 100% comprometidos con Dios. Pero eso es lo que más carece de la iglesia. No el centro evangélico, la iglesia de Cristo universal. Carece de hombres y mujeres que estén 100% comprometidos con Dios. Queremos darle a Dios algo. Le damos un porcentaje, pero no le damos todo. No somos todos de Él. No nos ponemos a su completa disposición. Y queremos que Dios nos use. ¿A dónde voy con esto? Imagínese si cuando usted le propone matrimonio a su esposa, hombres, y usted se acerca a su esposa y le dice: mi amor, yo quiero que tú te cases conmigo. ¿Qué tal si tu prometida o tu novia en ese momento te dice: mi amor, yo te voy a dar el 90% de mi corazón, pero el 10% le pertenece a Pepito? ¿Te casarías con ella? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque queremos el compromiso. Queremos saber que la persona está comprometida con nosotros y se va a casar con nosotros, y su corazón va a ser de nosotros y el de nosotros para ella. Pero cuando hablamos del señorío de Cristo en nuestra vida, ese es el trato que muchas veces le ofrecemos al Señor. Ahí te doy algo, señores, 50% para ti. El 80%, Señor, ¿de qué te quejas si te doy dando el 90%? Esa es nuestra actitud. Y Dios quiere un compromiso completo. No solo quiere que nosotros todos trabajemos edificando la obra de Él, pero quiere que todos estemos 100% comprometidos con Dios. Y cuando nos comprometemos con Dios de esa manera, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir estar 100% comprometido con Dios? Eso no quiere decir que te tienes que mudar para la iglesia. Eso no quiere decir que tienes que dejar tu trabajo y venir aquí y estar todo el día aquí a ver qué puedes hacer. No. Estar 100% comprometido con el Señor es estar dispuesto a hacer todo lo que Dios te manda hacer. Cuando Dios te lo manda hacer y de la manera que Dios manda que tú lo hagas. O sea, estar disponible para hacer lo que Dios te manda. Es fácil, piensa en una empresa. Piensa, si eres empleado, como todos yo creo que hemos sido empleados en algún momento, estar comprometido con tu negocio, con tu empleador, es que cuando tu empleador te dice: necesito que trabajes el sábado, aunque ese no es tu día libre, pero yo necesito que tú trabajes el sábado. Si tú estás comprometido con él, tú le dices: ok, voy a trabajar el sábado. Si el empleador te dice: necesito que muevas esto y lo ponga para allá, y si estás comprometido, tú vas y lo coges y lo mueves para allá. Eso es sentido común. Pero cuando Dios nos da oportunidades de trabajar para Él y nosotros titubeamos, y bueno, yo no sé, y yo no puedo, y yo no quiero, y yo no entiendo, y a mí no, y que pongan a otro, estamos mostrando que no hay un compromiso con Dios. No hay el nivel de compromiso que debe de haber. Déjeme corregirme. Puede haber un compromiso con Dios, pero no el nivel de compromiso que Dios quiere de nosotros. Dios quiere saber que cuando Él dice: Juan, brinca, Juan va a brincar. Y cuando diga: Juan, corre, Juan va a correr. Eso es lo que Dios necesita saber, que Él puede contar contigo. No es que tú le digas: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando el Señor te dé a enviar, tú dices: no, yo no puedo. Señor, úsame. Ok, necesito a alguien. No, yo no puedo. Yo no quiero. Estoy muy ocupado, estoy muy cansado. No, que lo haga otro. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Si hay tanta gente, ¿por qué no le piden a otra persona que lo haga? ¿Por qué me tienen que pedir a mí? Esa es la actitud que no debe de haber cuando estamos 100% comprometidos con Dios. Nuestra única respuesta a Dios debe de ser: sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Ok, Señor. Está bien, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre, tú sabes que eso me hace sentir muy incómodo, pero si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Padre, eso no es lo que yo tenía pensado. Yo tenía pensado otra cosa, pero si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Señor, el sueño mío era hacer esto y tú me estás diciendo que haga aquello, pero Señor, tú eres el Señor y yo hago lo que tú me mandas a hacer. Cada uno mire como sobre edifica. Dios quiere que el trabajo nuestro en la obra de Él sea un trabajo de calidad. Quiere que cada albañil dé lo mejor de sí mismo en esta construcción. Él espera que todos edifiquen sobre el cimiento y lo hagan con ética laboral, trabajándole y dándole al Señor lo mejor que tengamos para darlo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que entender también que no todos los edificadores están edificando el mismo edificio. No todos los edificadores están edificando el mismo edificio. Y lo que distingue nuestro edificio espiritual es el fundamento. Dice versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Algunos edifican sobre otro fundamento. Tristemente vemos ministerios que se edifican sobre una persona y no sobre Cristo. Donde una persona es Dios, una persona es el centro, una persona es el todo del ministerio, una persona es la estrella. O sea, eso no es el reino de Dios que se está edificando. Ese es el reino de una persona que se está edificando. Y es triste cuando se ven esas cosas. Ahora, ¿cómo nos concierne eso a nosotros? Esto que estamos haciendo nosotros de servir al Señor en el centro evangélico, en este lugar, en este momento. Cuando usted trabaja para el Señor, usted no está trabajando para mí, ni para la pastora. Cuando Dios le llama a usted a hacer algo, usted lo hace para Él. Porque el día de mañana yo no estoy aquí y Dios pone otro. El día de mañana nosotros, mi esposo y yo, quizás no estemos aquí y Dios trae y levanta a otra pareja que pastoree, porque la obra es de Él. Nosotros somos administradores de la obra de Dios, pero Dios tiene la capacidad y el derecho y el privilegio de sacar un grupo de administradores y ponerlo para otro lado y poner otro aquí, y Él es el que mueve la ficha. Pero nuestro servicio no es a un ser humano, es a Dios. Y es una señal de inmadurez. Es una señal de inmadurez cuando nosotros jugamos el jueguito de predilectos. Cuando nosotros queremos que tal persona sea la que va a predicar y si no, yo no voy esta noche a la iglesia. Eso es inmadurez.